Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 15 de diciembre del año 2025. Bienvenidos a esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es evidente, una cuestión de fechas, que nos vamos aproximando a final de año y que vamos poniendo punto y final al año natural en muchas competiciones. Así que cada vez que nos acercamos a final de año es buen momento para hacer balance de lo que ha dado de sí, también evidentemente en lo deportivo, este año 2025, al que ya le quedan tan poquitos días. Uno de los deportistas que sin duda mejor termina el año es Martín de la Puente, porque el tenista vigués ha conseguido ganar este fin de semana el campeonato nacional y suma de esta forma, en este torneo, 9 títulos en el cuadro individual. Un 2025 que el mismo Tim de la Puente ha tachado de memorable a través de sus redes sociales. Un año, un 2025 en el que, recuerdo, además de ganar de nuevo el Masters Nacional, ha conseguido ganar el Masters en dobles hace cuestión de un mes, el pasado mes de noviembre. Así que, con este, como él mismo ha calificado, memorable 2025, solo nos queda pensar en ir a por todas en el próximo año 2026. 3:31, Rodrigo Rodríguez se encarga de los mandos técnicos y aquí estamos como siempre, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4. Mucho que contar del fin de semana y de lo que ha pasado esta mañana en Casa Celta, así que vamos al lío, esto es Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día.
Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana de lunes a viernes de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
Y vamos a empezar hablando del Celta, pero no del partido de ayer. Vamos a arrancar con algo que ha sucedido esta misma mañana en el estadio de Balaídos. En la sala de prensa ha tenido lugar una comparecencia en la que Marco Garcés ha respondido a las preguntas de los periodistas después de haber renovado su contrato a finales de la pasada semana hasta el año 2030 como director de fútbol, director deportivo al fin y al cabo del conjunto celeste. Allí ha estado, como siempre, Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Cómo has visto a Marco Garcés?
Bueno, feliz, emocionado incluso por momentos cuando se acordaba de su padre recientemente fallecido. Aliviado también él y gran parte del club por la victoria ayer. Hacía mucha falta ganar un partido de Liga en Balaídos. Es verdad que no estaba en crisis el equipo, pero había preocupación porque no daba llegado ese primer triunfo ante su gente. Y, bueno, ya digo, felices después de lo de ayer y felices por esta renovación hasta 2030. Un Marco Garcés que atendió todas las preguntas de la prensa y lo primero, bueno, era ratificar sus sentimientos. ¿Cómo está el director de fútbol del Celta cuando ve ampliado su contrato hasta el lejano 2030?
La verdad es que yo estoy súper agradecido, muy, muy contento por esta renovación. No tengo más que palabras de agradecimiento y de satisfacción. Para mí es un placer colaborar día a día con compañeros como los que están aquí presentes. Es un grupo de gente muy capaz, muy osada y con una ética de trabajo, la verdad, abrumadora. Nunca había visto a la gente trabajar tanto como aquí. ¿Y qué les puedo decir? Feliz, feliz. La ciudad me encanta, la comida obviamente me encanta. La gente ha sido toda muy amable conmigo desde que llegué. Muy riquiña, como dicen aquí, y solamente tengo palabras de agradecimiento y de gozo por esta renovación que me llena de orgullo. Sé de la responsabilidad que viene, lleno de orgullo y muy consciente de la responsabilidad que conlleva el conseguir buenos resultados, que normalmente generan expectativas y que esas expectativas muchas veces son difíciles de llevar.
Como veis, ya hace sus pinitos en gallego Marco Garcés, que se ha empapado de la cultura gallega y que valora todavía más esta confianza del club porque él llegó aquí a España desde México y sin tener experiencia en el fútbol español. Por eso se lo agradece especialmente al club la confianza en él.
No, bueno, la valoro inmensamente porque es una decisión, y se lo he dicho personalmente, es una decisión tremendamente audaz, tremendamente... Sí, audaz, osada, el hecho de traer a alguien que no estaba trabajando aquí. Y más con la... con lo que se valora aquí el saber local. Entonces yo me di a la tarea de aprender todo lo posible de toda esta gente que han sido maestros míos, me gustaría mencionar a los historiadores, ¿no? Como trabajo con Santi Castro, trabajo con Alexander El Lago, gente que me ha ayudado mucho a entender la idiosincrasia propia del club y de ese modo quise atajar las deficiencias que podría haber tenido por no haber estado trabajando acá.
Y como se ha empapado del Celta, estaba a su lado la presidenta María Mourinho, que siempre insiste en el proyecto de cantera del club. De la cantera también quería hablar el mexicano Marco Garcés.
Con la cantera como corazón de todo lo que se hace aquí, son los jugadores, son los entrenadores, porque se habla mucho de Claudio, que Claudio ha hecho un papel brutal dentro de la primera división, pero también lo que está haciendo Freddy Álvarez, o lo que está haciendo Alberto Suárez o Juan Recondo, que toda la cadena como alpinista se han venido jalando para arriba y todos están haciendo un gran papel. Lo mismo te puedo decir con los jugadores. Tenemos una línea de suministro de cada posición, donde por cada jugador que sube, viene otro apretando. Tú los conoces mejor que nadie. Sube Angelito Arcos y ya está Pedro Ildefonso, ya está Sueiro, ya hay otros abajo que están ocupando esos lugares. Entonces, por eso te repetiría, tenemos una confianza, y creo que hablo por todo el club, tenemos una gran confianza en el potencial de la gente, y eso va por los jugadores, pero también por los distintos profesionales.
Y ha tocado muchos nombres propios en casi media hora de comparecencia. Nos hemos quedado con unos cuantos, por ejemplo, Yago Aspas, el capitán del que estamos esperando su renovación, pero que tiene el futuro también seguramente ligado a la dirección deportiva, como Marco Garcés.
Bueno, de la renovación no hemos hablado, pero de qué podría venir después sí lo hemos hablado con Yago, y Yago es un tipo que está muy muy abierto a explorar opciones y a nosotros nos vendría fantástico, ¿no?
Decía Marco que está convencido de que el 24 de diciembre a las 9 de la noche Yago Aspas estará viendo algún partido en plena cena de Nochebuena. Un Marco Garcés que si se rinde a Claudio Giraldez también lo hace, si se rinde a Yago Aspas también lo hace a Claudio Giraldez. Junto a Marian tomaron la decisión de darle las riendas del primer equipo y ya están pensando en otra ampliación de contrato como las últimas que ha tenido ya Claudio Giraldez.
Sí, sí, para mí es fundamental conseguir una ampliación de su contrato. Llevamos no sé cuántas, ¿eh? Yo llevo aquí 2 años y creo que hemos renovado 4 veces con Claudio. Y otra vez va a ser un tema del próximo año renovarle. Es como Sergei Bubka, va rompiendo el récord cada 8 días. Entonces, bueno, próximamente seguramente estaremos ya sentados para hablando de alguna renovación.
No sé si Claudio se atreve con el salto con pértiga, bastante tiene con dirigir al equipo. Y en cuanto a jugadores, por ejemplo, Óscar Mingueza, al que luego escucharemos después del partido de ayer. Se habla mucho de su posible renovación, de las ofertas que tendrá. Esto dice por ahora cómo están las cosas, Marco.
Bueno, seguimos en lo mismo. Hoy leía por ahí varios artículos de Mingueza diciendo donde su intención es, donde él tiene ve con buenos ojos una renovación. Nosotros también lo vemos así y tenemos conversaciones abiertas y espero que lleguen a buen término.
Atento a los medios de comunicación, Marco Garcés. Y este mercado de invierno, las dos patatas calientes vienen desde Estados Unidos, de la MLS, la primera, Tadeo Allende, revalorizado después de sus 25 goles en la Liga Norteamericana y que obviamente va a tener novias.
Sí, lo de Tadeo Allende, bueno, pues es algo que ha sido muy satisfactorio. Hizo 25 goles, rompió el récord de goles en un playoff y bueno, eso lo ha hecho sujeto al interés de varias partes. Inter de Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento. Todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números, pero bueno, hay que esperar. Todavía ni siquiera empieza la ventana, entonces la de ellos es hasta marzo, entonces tendremos que ser pacientes al respecto.
Podríamos hacer un monográfico de cómo funciona el mercado de fichajes en Estados Unidos y estaríamos horas y seguramente ninguno nos enteraríamos, así que nos vamos a quedar con estas palabras de Marco sobre Allende y sobre Luca de la Torre, que esto sí, parece que su salida está mucho más cerca todavía que la de Allende.
Sí, Luca, como ustedes saben, porque ya lo publicaron así, San Diego no hizo uso de su opción y entonces aparecieron varios candidatos y ahora estamos cerca. De la Liga Americana, sí.
El futuro de un Luca de la Torre que no entra en los planes de Claudio Giraldez y hay que buscarle acomodo en este mercado de invierno de Europa, que es un mercado, como bien dice Álvaro, iba a decir casi que radicalmente distinto en el fútbol norteamericano, en la MLS, donde parece que va a encontrar acomodo para la próxima temporada, para el año 2026. Luca de la Torre, el futbolista norteamericano que sigue perteneciendo al Celta, veremos durante cuánto tiempo. Eso es parte de lo que dijo Marco Garcés, que acaba de renovar hasta el año 2030, que seguirá ligado al proyecto celeste, por lo tanto, 5 años más como director de fútbol.
Deportes. Deportes. Cope en la provincia de Pontevedra. Deportes.
estar informado.
Pero es que tenemos que detenernos irremediablemente en esa primera victoria, esperada, ansiada primera victoria en casa en Liga. Es verdad que han tenido que pasar 8 equipos antes que el Athletic Club de Bilbao por Balaídos, pero por fin llegó ese primer triunfo. Se pudo celebrar esa primera victoria en Balaídos, con ese resultado de Celta 2, Athletic Club de Bilbao 0, con los goles de Swedberg y de Younes El Abdelhawi, con una primera parte que es verdad que tuvo poquita historia, se jugó poco y apenas se generaron ocasiones de gol, y donde todo lo interesante, o prácticamente todo lo interesante, sucedió en la segunda mitad. Principalmente ahí llegaron los goles y la buena intervención de Radu, que primero detuvo un penalti a Nico Williams y que después vio cómo un lanzamiento de un delantero del Athletic Club se estrellaba directamente en el poste. Así que, con todo esto encima de la mesa, se puede celebrar, como digo, la primera victoria, el primer triunfo del Celta en Liga, en el estadio de Balaídos. Un partido, Álvaro, que nos dejó, por un lado, un problema en la cara que parece no tener mayor recorrido de Javi Rueda.
Sí, lo vimos con un apósito por un golpe en la cara, la zona del pómulo. No tenía demasiado claro Claudio Giraldez. Esperaremos a si hay parte médico esta semana cómo estaba la cara de Rueda. Parece que no es nada serio, como dices, porque además el futbolista seguramente tenga mucha ilusión del partido de Copa de esta semana en Albacete, donde estuvo cedido la temporada pasada. Esta es la explicación de Claudio, ese golpe en la cara del carrilero celeste.
No me dejó quitarle la... Él dice que nada. Nada, que fue un rasguño y le hizo ahí algo de sangre, pero no parecía nada importante. Sí, es verdad que mientras lo atendían y tal, nos íbamos a quedar con uno menos. Como dije antes, los carriles y los extremos eran cuatro cambios, entre comillas, claros para nosotros en el partido, y aprovechamos esa situación, más la entrada de Iñaki, que son en los dos lados muy poderosos en los duelos, para refrescarnos ahí con Carreira, que es un buen defensor de duelo. Si meten el penalti, me diríais que es una cagada lo que hizo, porque claro, lo hizo Carreira nada más entrar. Pero bueno, situaciones del juego y ha salido todo bien.
Y hubo también, Álvaro, un conato de incendio, un conato de problema importante entre Claudio y Brian Zaragoza, que pasó desapercibido y al que quiso quitar hierro en sala de prensa al técnico.
Sí, acabó el partido molesto, acabó el partido enfadado Brian Zaragoza, y de hecho en la foto, en esa celebración de los jugadores con la afición, no se le vio a Brian Zaragoza, que estaba en el vestuario. Aunque, bueno, Claudio Giraldez, como dices, le quiso quitar hierro al asunto y lo tomó como un enfado típico de un futbolista que quiere que le salgan mejor las cosas si no le acaban de salir del todo.
No, él piensa que está bien, que está disponible para jugar. Lo que hablamos con los físicos conductores es tener un poquito de cautela con él. Hemos perdido a Pablo para estos dos partidos que vienen ahora y queremos que todo el mundo, o los seis jugadores que podemos tener en las posiciones ofensivas, nos den soluciones. Evidentemente todos los jugadores quieren jugar, pero no ha habido nada raro. Es decir, hablé con él para que pudiese jugar minutos, la idea era que pudiese jugar 45 menos. Al final el partido se ha dado así, hemos optado por meter a Hugo y ahora dentro estaba feliz por el resultado, pero en ese momento pues es entendible que jugadores pues si quieren jugar y cuando no juegas pues te quedas chafado, y como decía el otro día pues hizo gol y estaba en ese momento de forma bueno, que esperemos que lo mantengamos en estos dos partidos, en toda la temporada. Estoy muy contento con cómo está trabajando.
Al final del partido, como es además habitual, Claudio se acerca uno por uno a todos sus futbolistas para felicitarlos o para darles una palabra de ánimo en función evidentemente del resultado. El saludo de Claudio a Brian Zaragoza fue rechazado por el futbolista malagueño, que se retiró con mala cara al túnel de vestuarios y que después no posó con el resto de sus compañeros en la ya casi tradicional foto en la que de nuevo vimos, por ejemplo, a Radu boca abajo. Y esto no es algo que me esté inventando yo. Es así, es la forma que tiene de celebrar los triunfos el portero rumano del Celta. Y voy a aportar aquí algo más. Está muy bien que Claudio le quiera quitar hierro al asunto. Yo hasta lo entiendo. Pero sí que se me permita mandarle un mensaje a Brian Zaragoza. No está la temporada de Brian Zaragoza como para ponerse con estas tonterías. Porque de momento ha marcado un gol y ha aparecido en un puñado contado de partidos. No estás para hacer este tipo de cosas, querido Brian Zaragoza. A lo mejor a final de temporada hay que decir otras cosas, pero a día de hoy no estás para estos enfados, y más cuando venías de jugar contra el Bolonia en Europa League, venías de acumular minutos también en el Bernabéu, venías tieso como la mojama, como otros compañeros, el caso, por ejemplo, del Panda. Si no juegas un partido, no creo que sea para cogerse semejante enfado. Además de esto que acabamos de escuchar sobre el propio Zaragoza y sobre Javi Rueda, ¿qué otras cosas dijo el técnico?
Bueno, pues nos quedamos con lo más relevante de esa comparecencia de Claudio después de ganarle al Athletic. Lo primero, le de cortar la racha mala en casa, en Liga. Eran 8 partidos sin ganar, 5 empates, 3 derrotas, por fin a la novena en Liga ha llegado el triunfo desde Celta. Cortar esa racha que era muy necesario, lo tenía claro también el míster.
Hemos sido capaces de cambiar esta racha de resultados en casa, en Liga, que creo que es lo más importante seguramente el partido de hoy. Evidentemente con la tensión que lleva esa racha de resultados, que creo que en un momento nos ha hecho jugar demasiado precipitados o no entender bien lo que estaba pasando en el terreno de juego, pero creo que el equipo ha estado en líneas generales bien. Y en cuanto a la clasificación y los puntos, pues nos queda hacer 20 puntos más. Tenemos que hacer 20 puntos más y a partir de ahí, pues ya veremos. De momento estamos bien posicionados en ese aspecto y importante pues haber sumado estos últimos 6 puntos en Liga, que nos hacen pues dar un saltito.
Ese salto en Liga le permitía a Claudio analizar cómo está el equipo ahora, haciendo quizá buen fútbol, sacando buenos resultados. Es verdad que ha habido algún mal día por el medio, pero así analiza el estado de forma de su Celta, Claudio, cuando quedan 2 partidos para cerrar el 2025 y para ese parón de Navidad.
Creo que estamos a nivel clasificatorio muy bien, mejor que el año pasado a estas alturas. Creo que el equipo tiene momentos de juego muy buenos, estamos en el proceso de ser cada vez más continuos, y luego que creo que también tenemos que entender que la carga de partidos y la carga de tensión en las cabezas y en las piernas de nuestros jugadores hace que en muchos momentos no podamos tener la continuidad que nos gustaría e intentar sobrevivir en esos momentos que no tenemos las piernas frescas, como no hemos tenido hoy seguramente en los últimos 15-20 minutos de la primera parte, que hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo, también hacía calor, no hemos sido capaces de salir de su presión, y tenemos que tener el mayor número de registros posibles para poder sacar puntos y competir cuando las piernas no van o la cabeza no va. Y creo que en ese aspecto estamos siendo capaces de evolucionar, y me gustaría evidentemente pues tener el juego que hemos tenido en los primeros 15 minutos o que hemos tenido en muchos momentos de la segunda parte, de fluidez con la pelota. Pero creo que es normal que con tanta muestra de partidos y tantos minutos encima, pues a veces pues las situaciones técnicas o de energía no vayan bien.
Y por último, quería dedicar, como casi todos, la victoria a la afición, una afición que ha sufrido mucho esta temporada, sobre todo en Liga. En Europa ya había visto 2 victorias porque no llegaba ese primer triunfo, y este es el regalo de Navidad del Celta, de su plantilla, de su entrenador, para el celtismo.
Tenían ganas de celebrar una victoria como todos en Liga. Creo que nos mal acostumbramos el año pasado a parecer que era sencillo que cualquier equipo que pasase por aquí le ganásemos o tuviésemos una sensación de dominio sobre todos los rivales que pasaban por aquí, y este año pues ha tocado otra realidad. Esperemos que a partir de hoy consigamos esa misma sensación del año pasado, que sabemos que es prácticamente imposible lo que hicimos el año pasado en la primera vuelta o en los primeros 6-7 meses de competición. También hemos hablado del calendario, de lo que sabíamos, la dificultad que teníamos en esta primera vuelta en casa, y como dije antes, de la carga de partidos. Y me alegro mucho, más que por los jugadores y por el club, me alegro mucho por la afición. Sabemos que nos acompañan en los desplazamientos, pero evidentemente no es lo mismo, y me alegro que se vayan con la sensación de que pueden celebrar con satisfacción, pues ya no solo el partido de hoy y la victoria, sino el volver a la victoria en casa, y sobre todo un año, bajo mi punto de vista, inolvidable a mí en lo personal y como celtista, y un año redondo que ojalá pues podamos acostumbrarnos a tener años como este.
Decía esto Claudio porque el de ayer en Balaidos fue el último partido como local del Celta antes de cerrar este año 2025. Eso el técnico, los jugadores, Álvaro, ¿qué dijeron?
Bueno, además de hablar de Younes Abdellaoui, el goleador, que lo hizo en inglés, nos quedamos con estas declaraciones de Óscar Mínguez en la televisión, en Dazón, a David Moldes sobre su futuro. Un poco escuchábamos antes a Marco Garcés hablar del futuro de Mingueza, que lo diga el propio protagonista.
Bueno, ya lo he dicho, yo estoy muy contento aquí, todo el mundo sabe que me encantaría estar aquí, y nada, vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pase.
¿Pero quieres quedar?
Está claro, está claro.
Dice Mingueza que quiere quedarse en el Celta, y no sé si hay hombre más feliz ahora mismo en Vigo que Radu, que el portero que ayer detuvo otro penalti, que mantuvo su puerta a cero, que celebró, como decía Santi, boca abajo, y que tenía estas palabras para la afición, para el celtismo, para Balaidos, para el Celta. Bueno, un hombre feliz.
Yo quiero Balaidos porque es la mejor ¿cómo se dice? Atmósfera de siempre para mí. Estoy muy feliz de estar aquí, es mi casa, soy muy orgulloso de este equipo porque cada día trabaja muy duro para ganar, y entonces resultados se ven en final, entonces soy muy feliz.
Por hilar temas, ya que empezábamos con Marco Garcés y terminamos con Radu, este primer bloque de información relacionado con el Celta. Lo dije ayer en Tiempo de Juego, uno de los grandes aciertos del director deportivo de fútbol de este Celta, del mexicano Marco Garcés, es haber encontrado y haber sido capaz de convencer a Jonut Radu, a Andrés Radu, para que defienda la portería del Celta, porque lo está haciendo con notable, más allá de que se ha convertido, y tengo la sensación de que por méritos propios, en un futbolista importante dentro del vestuario.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y en el resto de nuestro fútbol, en Primera Federación, hoy celebramos una doble victoria para los nuestros. El Celta Fortuna ganó en Lezama, lo hizo con 10 futbolistas sobre el verde, Álvaro.
Sí, también en los filiales hubo derbi Athletic-Celta. Se quedó con 10, con la roja en día y el Celta Fortuna en la primera parte. Se adelantaron los locales, pero en la segunda, un gol en propia meta y un tanto de Antañón dieron la victoria al conjunto de Freddy. Luego se quedaría con 10 el equipo local ya en el 96. Un Fortuna que es tercero, empatado con el Racing, aunque con peor averás, pero en esa zona de playoff y a 5 puntos del liderato del Tenerife.
Y el Pontevedra ganó en Pasarón 2-0 al Arenas de Guecho.
Sí, un rival directo para meterse quinto ya en zona de playoff con los goles de Cuesta y Comparada, uno en cada parte. Fallaron los rivales directos como Avilés, como Mérida, como Athletic B, y el equipo de Rubén Domínguez, que estaba así de feliz, está en zona de playoff.
La verdad que cada vez el equipo rinde mejor, cada vez el equipo es más sólido, cada vez el equipo da más fiabilidad, y creo que hacer la mitad de los puntos en la jornada 16 es una auténtica burrada. Al final creo que el equipo fue creciendo mucho durante el año y nos tiene que seguir quedando mucho por crecer, y cada vez pues parece que nos vamos asemejando más a ese equipo difícil de batir en esta categoría.
Un Rubén Domínguez que valora de esta manera los 24 puntos, suelen hacer falta 45 para salvarse, que suma ya su Pontevedra todavía en la primera vuelta, quedan 3 jornadas.
Que es espectacular lo que está haciendo este grupo de jugadores, es espectacular lo bien que entrenan, es espectacular lo implicados que están, y sí que pues queremos victorias en Pasarón para conectar con la grada, para darles lo más posible, que al final cuando nosotros fallamos, nunca fallamos por falta de actitud, que a veces sí que sentimos que la gente se pone un poquito nerviosa, pero nosotros todo lo que hacemos nunca va a faltar la actitud, tienen que confiar en nosotros, que nosotros el esfuerzo no se negocia, y este equipo le va a dar muchas alegrías seguro en lo que queda de temporada.
En Tercera Federación, el titular podría ser, Álvaro, que el Arosa mantiene la estela del líder indiscutible, que es el Compostela.
Sí, segundo a 6 puntos de un Compostela que todavía no ha perdido. Ganó 2-0 al Barco con un partido sentenciado en los primeros 15 minutos. Antes de escuchar a Gonza, repasamos el resto de resultados. Somozas 2, Estradense 1, quinto partido sin ganar de los de Estrada. Noia 2, Juventud de Cambados 1, solo 2 puntos de renta sobre el descenso para los de Cambados. Racing Villalbes 1, Céltica 0, sigue quinto en zona de playoff el Céltica. Y en el derbi, Alondras 1, Gran Peña 1, los dos están a tiro, a 3 puntos de la zona de playoff. Escuchamos a Gonza Fernández, entrenador de la Rosa, muy satisfecho por la victoria cómoda de los suyos.
Creo que ha sido un partido pues para estar ledo en ese sentido, de que portería 0, 3 puntos más a casa, seguimos sin coñecer a derrota na casa, que creo que eran 2 objetivos, estamos lo conseguindo, sobre todo un partido plácido, que en esta categoría es muy complicado tener un partido tranquilo.
Perdón, que me he comido una categoría. Me he dejado olvidado por el camino, quizá por todo lo que ha pasado estos últimos días, que ha sido tremendo. En Segunda Federación, nuevo triunfo del Coruxo. Lo hizo en Asturias, en Luanco, 1-2 frente al Marino. Por cierto, a tenor de la polémica del pasado fin de semana con el entrenador del Ávila, que si propinó o no propinó una patada a la silla de Jos, el responsable de comunicación del Coruxo, ha vuelto a defenderse en sala de prensa. Marc García, el entrenador del Ávila, ha vuelto a decir en sala de prensa que él en ningún momento ni golpeó, ni dio una patada, ni mucho menos tiró de su silla a José, al responsable, insisto, de prensa, de comunicación del Coruxo, del que hemos tenido poquitas noticias en estos últimos días, porque entre otras cosas queremos dejarle descansar, que sabemos que están siendo días difíciles para él, y que desde aquí, al que desde aquí, por supuesto, le mandamos un abrazo grande. Y terminamos, como siempre, el fútbol, con el fútbol femenino, con las chicas y con un fin de semana que podía haber sido bastante mejor. Perdió un irreconocible Atlético Villalonga en Asturias también, 3-0 frente al Real Avilés. Solo pudo empatar a Celtas, que está en el mal momento, en la mala racha de la temporada. Lo hizo la Madroa, firmó las tablas, 1-1 frente al Sporting de Gijón.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el fútbol, vamos con el polideportivo, que hoy arrancamos con el baloncesto y la Liga Femenina Challenge. Y otra victoria del Celta, Álvaro.
Sí, la décima consecutiva del equipo de Cristina Cantero para seguir a la estela del Azul Marino Palma, que todavía no ha perdido. Ganó en Navia, donde sigue invicto el equipo, 74-57. el equipo que está muy preocupado por la posible lesión de Sara Vidal. Bueno, la lesión es segura, lo que estamos esperando es el diagnóstico de esa lesión, que puede ser grave. Pero antes de eso, decir que el equipo ganó por 17 Iraorgi y lo decidió todo un tercer cuarto en el que ganó 24-16, con lo cual ahí se decidió el partido para la Osuna Cristina Cantero, que hacía este balance del encuentro.
La primera parte nos anotaban demasiado fácil, el primer cuarto. Conseguimos capear el temporal con las defensas alternativas e intentando frenarles un poquito el ritmo, porque nos anotaban cada vez, llegábamos tarde y ellas estaban muy efectivas y el ritmo era muy elevado y estábamos un poco fuera de juego. Pero es verdad que el equipo ahí no se va, y cuando conseguimos meternos, pues bueno, ya rascamos un poquito antes del descanso, y el tercer cuarto fue definitivo a la hora de romper el partido, de estar muy sólida, de ser muy agresivas al aro, de no conceder nada.
Y hablábamos de esa posible lesión grave de Sara Vidal. Estamos, ya decimos, a la espera del diagnóstico. Esta fue la peor noticia del día en Navia.
Mentalmente ahora mismo estamos todos pensando en que no sea nada. Ojalá, como les he dicho a todo el equipo, a las duras y a las maduras, como equipo, juntas, vamos a estar arropando pase lo que pase, y eso es el deporte. Sí, hombre, ahora mismo todo el mundo nos hemos quedado con cara de preocupación. Bueno, ya veremos esta semana los resultados que dicen. Ese es un palo duro ahora mismo, si de verdad es grave, y si no lo es, porque la vamos a perder mínimo, la pierdes 2 meses.
Terroríficas las imágenes de la pobre Sara Vidal, de la capitana de este Celta FEMSA Zorca, que tuvo que salir apoyada por varios miembros del staff de Cristina Cantero, evidentemente entre lágrimas, por el dolor y sobre todo por la frustración que siente un deportista de élite cuando sabe, o cuando es perfectamente consciente, de que la lesión tiene mala pinta, de que, como decía Cristina Cantero, como mínimo estará, como mínimo, en el mejor de los casos, 2 meses alejada de las pistas. Tuvimos Liga Femenina 2, donde el fin de semana fue catastrófico. En Gijón perdió el Cortegada 83-71. Estuvo a punto de conseguir el triunfo el Arsil, que finalmente perdió de 3 en Avilés frente al Abda, 54-51. Mejor no fueron las cosas, por lo menos eso piensan en Marín Peixe Galego, en tercera FEM masculina. Ganaron los de Marín 105-87 a Ulla Oil Rosalía. Sin embargo, el Sigaltec en Vilagarcía perdió un partido importantísimo por la permanencia frente a Obradoiro Ames por 65-74.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Estamos en semana de 3 enfrentamientos para Balomán Cangas Frigoríficos del Morrazo. El primero de esta seguidilla de partidos se perdió en Artalecu frente a Bidasoa en Irún por 30-27, a pesar de que hay que reconocer que Cangas hizo un muy buen partido, un partido muy serio ante un equipo que está llamado a hacer grandes cosas esta temporada también en la Liga Sobal. 30-27, triunfo para Bidasoa frente a Cangas. Digo que es una semana importante porque vienen otros 2 compromisos más. El primero de ellos, mañana a las 8:30 de la tarde, en el pabellón de Ogatañal. Cangas va a recibir al Caserío Ciudad Real, que viene de ganar el fin de semana a Villa de Aranda. Así que urge conseguir otro triunfo en casa para los de Quique Domínguez. Tuvimos División de Honor Plata, con derrota para Cisne, que se diluyó como un acicarillo en los últimos minutos para acabar perdiendo 28-34 ante Sinfín de Santander, en el pabellón municipal de los deportes. Y hemos conocido esta mañana que el Atlético Guardés ha anunciado que Anouk Nieuwenberg se desvincula del club con efecto inmediato y que deja al equipo bajo mínimos con tan solo 15 fichas, entre otras cosas por la lesión de larga duración que hemos conocido también hace poco de Cristina Cifuentes. Y un par de flashes en voleibol, Superliga Masculina 2. ¿Cómo fue la cosa, Álvaro?
Bueno, pues era la jornada de descanso para este Vigo Voli, pero ha terminado la primera vuelta. Ya sabemos que lo hace como cuarto clasificado, a 4 puntos del líder Intesa Sadurniña, solo 2 de Textil Santanderina y de Boiro.
En waterpolo, primera nacional femenina.
Pues primera derrota de la temporada para el waterpolo Pontevedra, 8-14 ante el Cuatro Caminos, perdió en casa ante el segundo clasificado, eso sí, ha acabado primero la primera vuelta.
Y en fútbol sala, derrota sin paliativos frente al primer clasificado, en Melilla.
Sí, no le ha sentado bien el parón del Mundial a Pollo. Primera derrota de la temporada en Liga, 6-0 ante Melilla con 3 campeonas del mundo con Brasil. Se queda tercero el equipo a 2 puntos de Roldán, 1 por encima del Corcón y 2 por encima de Futsi, su rival esta semana en Copa de la Reina.
Estoy pensando yo que los breves que hemos dejado hoy para el final casi que nos los podíamos haber ahorrado, porque vaya desastre. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más con la previa de Copa del Rey. El Celta viene de ganar al Atleti, viene de ganar en el Bernabéu, de perder en casa con el Bolonia. Pero es que estamos en semana de Copa del Rey. El miércoles a las 7 toca visitar el Carlos Belmonte. Mañana os contamos más cosas, como siempre a las 3:30. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.